En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Ya estamos listos para recibir sus comentarios, transmitir sus mensajes al aire y que usted se ponga en contacto con nosotros, pero de manera directa a través de este medio de comunicación con las dependencias de gobierno que pueden atender a sus solicitudes. Empresas también que amablemente atienden a sus peticiones y otras paraestatales del gobierno estatal o federal que pueden dar atención a usted. Por supuesto, recuerde que en Radio Metrópoli tenemos un amplio catálogo de colaboradores, amigos de esta casa informativa, abogados, ingenieros, especialistas de diferentes áreas que le pueden ayudar a resolver sus dudas, inclusive a destrabar algunos trámites que usted tenga que realizar, no sepa por dónde comenzar, aquí ellos le orientan. A todos ellos, gracias por la atención. También saludar a todos los equipos de comunicación social, específicamente la gente de monitoreo, que es la que más trabaja, tecleando, buscando la información, haciendo los extractos y derivándolos a los jefes inmediatos para que puedan tener nuestros datos de contacto o los reportes de manera inmediata para después darle una solución a usted. Así que gracias a todos ellos por chambeadores. Este es el teléfono público y comenzamos. Lourdes Torres está en las líneas de cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También está Charlie Flores en los controles y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería, atendiendo también el chat, el 33-11-55-19-62. Quiero recordarle a usted que nos está escuchando que ayer por la mañana la Secretaría de la Hacienda Pública liberó el dossier de informativo que habla de los descuentos que se van a ofrecer con motivo del Buen Fin. Entonces, importante que usted lo sepa, si tiene multas por no pagar el refrendo, si paga en la recaudadora le van a hacer el 60% de descuento. Si lo paga en línea le van a hacer un 70% de descuento. Algo importante para que no se me confundan, porque luego hay quien quiere aprovechar la situación y no es así. Los descuentos son sobre los multas, recargos y actualizaciones. Lo que se llama la suerte principal, es decir, el monto del adeudo. ¿A qué me refiero? Sus refrendos anteriores, esos los tiene que pagar sí o sí. Lo que le van a descontar son las multas, recargos y actualizaciones sobre la deuda que ya tiene con el Estado de Jalisco. Entonces, tómelo en cuenta, 60% si lo paga en la recaudadora y 70% si lo paga en línea. Si usted tiene arrastrando multas de la policía vial o multas de las fotoinfracciones, aproveche también porque habrá 50% de descuento sobre los recargos, actualizaciones y el 60% en línea para que pueda aprovecharlo. Este beneficio estará abierto y disponible del 17 de noviembre al 17 de diciembre de 2025, solo lo que tiene que ver con los descuentos. La buena noticia es que usted puede pagar con tarjetas de crédito a meses sin intereses, por internet a 3 y 6 meses y con tarjeta Banamex también 3 o 6 meses. En tiendas de conveniencia también se puede, por supuesto. Y algo importante, esto creo que es lo que quiero que se les quede a todos grabado. Las oficinas recaudadoras van a estar abiertas del 17 de noviembre al 31 de diciembre en el siguiente horario. Las de la zona metropolitana de 8 a 6 de la tarde, lunes a viernes. Y los sábados de 9 a 2. Habrá una recaudadora en horario nocturno que es la 135. Enseguida le digo dónde se ubica porque no me lo sé de memoria. Pero esta va a estar abierta de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. De las 8 de la mañana a las 10 de la noche. Entonces tómelo en cuenta para que se ponga al corriente. La recaudadora 135 es la de Zapopan, la del CIS. La que está en, espéreme tantito, sí, recaudadora 135, ah no, espéreme, aquí me aparece con otro domicilio. Dice que es la que está en el, a ver, un momento, que se actualice. Bueno, no me aparece el domicilio, ah sí, Juan Gil Preciado, sí va a ser, pues está, no sé si está actualizado, déjeme, se lo busco bien en el dossier para no caer en imprecisiones, pero la buscamos así como nombre 135 y aparece enseguida. Entonces, esa información es la que le quería compartir. Disculpe usted la última imprecisión, pero por lo pronto ya tiene los datos más relevantes para que se ponga al corriente. Vamos a continuar con el teléfono público. Está en la línea telefónica Amalia Santana, a quien saludamos y escuchamos. Amalia, buenos días. Adelante, dígame cómo le puedo ayudar.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Licenciado Víctor. aquí la situación es que se ha venido suscitando en cuanto a los apartalugares. Veo que se está agudizando esta situación tanto en las inmediaciones del Felipe Ángeles como con los locatarios. Asimismo, todo el sector Libertad es una invasión de lugares como no tienes una idea. Uh-huh. Y la verdad, esto pues ya se está volviendo algo delicado porque las personas bajo el influjo de alguna droga o no sé, pues ya se están volviendo agresivas estas personas. Entonces, pues aquí hacemos un atento llamado a la presidenta municipal para que le ordene a sus directores de área pues que se pongan las pilas, porque la verdad se están aventando la bolita, y pues no hacen absolutamente nada. Aquí yo quise hacer un reporte a los famosos guardianes de la ciudad, pero pues los famosos guardianes de la ciudad, pues su gestión es completamente otra. Yo ya lo estoy viendo que los guardianes es meramente cuestión política.
A ver, dígame, ¿a quién se refiere con guardianes de la ciudad? Perdón, porque no sé de qué estamos hablando.
Ah, es que ese es un programa municipal que tienen en el Ayuntamiento de Guadalajara, donde ajá, tú te puedes apoyar con ellos para hacer reporte y hacer gestión. Pero por más que haces reportes con ellos y gestión, pues no hay avances y no hay gestión, valga la redundancia, ese es el problema. Entonces, pues ese programa no creo que le esté funcionando para a la ciudadanía. A lo mejor políticamente sí le sirve, pero a los ciudadanos no nos está sirviendo. El detalle aquí, por lo que es mi llamada, es por los apartalugares. La verdad es bastante caótico, es peligroso, y la verdad ya la situación es que los están dejando que se empoderen de la situación y son bastante agresivos.
¿A los alrededores? ¿A los alrededores del Felipe Ángeles?
Del mercado Felipe Ángeles, y te puedo decir que 3 cuadras a la redonda, ves que es un apartadero de lugares y la gente se está cobrando de 20 a 50 pesos. Y te preguntan cuánto tiempo te vas a quedar, y si les dices que te vas a tardar unas 2 horas, pues te aumentan la cuota. Entonces, no te puedes poner a dialogar con ellos porque ya inclusive te dicen que tienen autorización municipal. Entonces,
bueno,
¿a quién acudes?
Claro. Sí, digo, lo que falta es voluntad política, ciertamente. La administración de Verónica Delgadillo no puede entonces con este problema si no hay una solución, como usted lo señala, porque en otras ocasiones lo hemos visto, mientras hay voluntad política, es llegar con el operativo, retirar los objetos que apartan con los que apartan estas personas a la calle, y al primer llamado que las personas hacen a la Policía Municipal de sujetos agresivos es llegar y sin miramientos el arresto. Pero sobre todo en los operativos es llegar y exponerles en claro, decirles de frente y con todas sus letras, la calle es un espacio público, tú no puedes cobrar por estar aquí, y si decides hacerlo o prestar tu servicio, por ejemplo, de ayudar a alguien a que estacione bien, bueno, estás sujeto a que te den tal vez una cooperación, pero no puedes cobrar por el espacio público mientras no lo tengas concesionado. Inclusive la concesión no es para rentarla, no es para hacer negocio, la concesión del espacio público de un estacionamiento del ayuntamiento es para que las personas en su domicilio paguen por un lugar en el que queden sus vehículos particulares para su beneficio personal, no para hacer un negocio. Y aquí entonces el ayuntamiento está faltando a la verdad en el momento en que no realiza los operativos para poner en orden a todos estos apartalugares, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Inclusive en la calle de su casa, que es Hacienda La Croix, yo lo he venido señalando, está entre Hacienda Arroyo del Medio y Avenida Artesano, hay unas personas que ya son bastante agresivas, tienen apartado el lugar, te ponchan la llanta, o te la desinflan, o te la rayan, y son 3 señoras ya arriba de los 55 años de edad, y dices tú, te puedes poner al tú por tú con ellas, porque honestamente yo ya lo hice, pero terminas dándote cuenta de que no vale la pena arriesgar tu integridad o tu prestigio, porque yo soy una persona que ha estado estudiando, y no me puedo poner con esa gente que no tiene preparación a decirle, a explicarle, porque ya se lo hemos hecho, explicarles que la calle es libre, que no pueden apartar lugares, pero más sin embargo lo hacen, y en su casa yo tengo cochera, y a mí sí me tapan la cochera, y yo tengo que salir a pelearme con la gente y decirle, ¿por qué a mí sí me tapan mi cochera y no quitan los obstáculos que tienen estas vecinas?
Claro.
Y la respuesta es bien clara, me dicen, es que, pues, preferimos mejor escucharla a usted que escucharlas a ellas, y dices tú, no puede ser posible.
Es que mire, aquí cuando se rompe el diálogo, lo que en mi perspectiva personal, y eso lo digo como Víctor Montes Rentería, tendría que hacer la autoridad es llegar con un inspector, llamarle la atención a la persona y explicarle en qué irregularidad está incurriendo. Si se pone altanera, agresiva, con la policía en ese momento se le arresta. Y segundo, se levanta un acta de infracción que va direccionada al pago del impuesto predial, de tal manera de que no te salvas de la multa sí o sí. Primero, por invadir el espacio público y aprovecharte del segundo, por agresiones en contra de la autoridad, y entonces a las personas solamente así las vas a doblegar, metiéndoles, digamos, la fuerza de la ley y el reglamento, pero con toda la razón jurídica. En este caso, si no están pagando por el estacionamiento público, el espacio público que quieren utilizar como estacionamiento, quiero decir en la vía pública, bueno, pues entonces aplicar la sanción que corresponda. Y lo más triste de todo esto, eso sí lo tengo que decir también a título personal, qué lamentable que la presidenta municipal se jacte de ser del Oriente, y el Oriente es la zona que tengan más descuidada.
Así es una moneda, como dicen, de sello y águila, porque si lo hace malo y si no lo hace, está igual o peor de malo. Uh-huh. Aquí el detalle es que yo tengo un reporte, no lo traigo a la mano, que soy honesta, de esa parte, ¿no?, de que están invadiendo la vía pública.
Sí.
Entonces hice el reporte con los guardianes de la ciudad, y lo único que hicieron fue darme un teléfono donde yo vuelva a hacer un reporte, donde en ese teléfono no te contestan, para que acudan. Y luego tenían un programa que era el 070 o 070, y no me acuerdo ahorita en este uh-huh. momento, que llamabas y te pedían teléfono, fotografía, ubicación, circunstancia. Tenías que decirles hasta de qué se murió tu abuelita para que pudieran ellos agendar en un momento la visita. Ya pasó un año y sigue sin hacer
claro,
ese reporte.
Claro.
Ese reporte ya no sirve, se tiene que hacer otro.
Ajá.
Pero aquí el detalle es porque no intervienen.
Por supuesto, creo que aquí lo que se requiere es mano dura, y créame que hasta le voy a decir una cosa, los municipios o las autoridades municipales son tontas, en el sentido de que si esto lo sancionaran, esto les daría muchísimo dinero para recaudar, pero muchísimo dinero, todos los abusos que se cometen, y dinero justificadamente que ingresa a las arcas, porque aquella persona que invade el espacio público y se cree dueña de la calle tiene que ser sancionada, y si la multa económica funciona, pues entonces que así se haga, pero no lo están haciendo porque, no sé, les da miedo, tienen temor de que políticamente haya una afectación, y mientras tanto el desorden y caos en la ciudad crece y crece y crece.
Sí, ese reporte también lo hago a título personal, me adhiero uh-huh. con usted, licenciado,
sí.
De que la licenciada Verónica Delgadillo, como presidenta municipal, tiene que jalarle las orejas a los directores de área y decirles que se pongan las pilas.
Claro.
O sea, ellos quieren trabajar, pues que pongan la muestra y que se pongan a trabajar, que se note ese trabajo.
Por supuesto, y ojalá que así sea, porque ya digo, es bastante lo que está ocurriendo, y reitero, más en el oriente de la ciudad, que está totalmente descuidado por parte de esta administración.
Desde bacheo, balización y los apartalugares. La verdad, sí es uh-huh. un caos la zona oriente, la verdad.
Muy bien. Gracias por su reporte. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Bye-bye. Hasta luego. Y lo que decimos, lo decimos con conocimiento de causa. Y si no nos cree, usted va a ver enseguida el resto de llamadas y mensajes que llegan en el mismo tenor. Ayer ocurrió algo similar, así que bueno, tantas personas no pueden estar equivocadas. Vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Para que vean que no es mentira lo que decimos en este programa y que no hay acciones concretas en contra de los apartalugares y esta gente ignorante que se cree dueña de la calle, pues hay más participación. Susana dice algo parecido, pasa con la gente tan sucia que deja la basura en las esquinas o en cualquier lugar, pasa la basura y hasta después la sacan. ¿Cómo es posible que la autoridad no cumpla? De verdad los multe, a ver si así entienden estas personas. Otro más dice, mi nombre es José, en San Onofre también hay muchos apartalugares. Juan Carlos del Taxi dice, ahí es tierra de nadie, en el Felipe Ángeles los agentes viales no hacen su trabajo, si vas con tu carro y te estacionas te infraccionan, pero ve, todos los taxistas se estacionan donde quieren y no les hacen nada, dice este mensaje. Y así, pues la molestia de la falta de acción para quienes invaden el espacio público en esta ciudad de Guadalajara. Vamos con otro mensaje. Tenemos la participación de una persona que nos pide que no se dé su nombre, así que ya está al aire, le escuchamos, dígame.
Bueno.
Adelante, buenos días.
Ah, ¿qué tal, señor Rito? Buenos días.
Buenos días.
Mire, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Le mandé una foto en el chat de WhatsApp con la terminación 9980.
Uh-huh.
¿Sí? mi caso no es nuevo, ya lo había consultado yo con ustedes. Pero resulta que mañana se va a hacer un año que tengo cero contacto y cero convivencia con mi hijo. Ahí en el papel pues vienen unos datos, incluso viene mi nombre también. Uh-huh. Y nada más por medio de su programa quisiera yo pues quejarme de las instituciones como Ciudad Niñez, Ciudad Judicial y el DIF de Guadalajara, porque a mí no me dan respuesta de nada. Tengo un año esperando una solución, tengo un año esperando convivir con mi hijo y no. Bueno, mañana se va a hacer un año y no. La verdad es que sí me han atendido y pues no digo que han sido groseros, no, al contrario, han sido amables, pero no me han dado ninguna solución. Uh-huh. Caso contrario con la mamá, porque ella me imagino que ha ido más veces y le han atendido y le han cumplido todo lo que pide y todo lo que dice, incluso una restricción que me pusieron en noviembre del año pasado y se terminó en enero de este año, y pues a partir del día 12 de noviembre del año pasado no he podido tener contacto con mi hijo, no lo he visto, no tengo convivencia con él, y la verdad, soy bien sincero, ya me cansé de estar buscando soluciones. No digo que estoy dejando de querer a mi hijo y de querer estar con él, pero la verdad es que es bien, bien, bien pesado. Como le comento, no he ido menos de unas 8 o 10 veces al DIF. A Ciudad Niñez he ido como unas 6 o 7 veces. La última vez que fui ahí, no me lo dijeron directamente, pero sí me dijeron que esta era época de mujeres y que a las mujeres se les daba preferencia. Obviamente, como le comento, no me lo dijeron así tan directamente, porque pues tampoco son tontos, ¿verdad? Pero sí me lo dijeron así entre líneas. Yo lo entendí, me desmotivé y la verdad es que dije, bueno, pues entonces no hay nada que hacer. Fui a pedir que se le hiciera una evaluación psicológica a mi hijo por el tema de alienación parental. No, me dijeron que no podía yo pedir eso, que cómo era posible. Por eso los niños crecen traumados, porque los padres se pelean unos con otros, y me dijeron que no, que yo como hombre pues no podía pedir eso. Uh-huh. Cambió a la mamá, pues sí, le dieron toda la preferencia. Y eso fue como en junio, julio de este año. En derechos humanos, porque ya fui también a derechos humanos, me dijeron que no me podían prohibir la convivencia. Hice una promoción en el juzgado, donde ya en Ciudad Judicial, pidiendo que se me dejara convivir con mi hijo, por lo menos en un DIF, y es hora de que no me han contestado nada. Y eso lo pedí más o menos como en Semana Santa, y es hora de que no. Y en el DIF, pues no me dicen qué salió en las pruebas que le hicieron a mi hijo, en las pruebas psicológicas. Tengo ya, mañana va a ser un año que estoy esperando que me llegue alguna notificación, porque esa es la condición que me ponen los abogados para que puedan tomar mi caso, ¿no? Los que pueden, porque en los abogados del ODG me dicen que como son estudiantes, no tienen cédula, no nos pueden ayudar. Uh-huh. En Procuraduría Social me dicen que tengo que esperar a que me llegue una notificación de que no puedo acercarme yo al niño. Eso pasó en noviembre, imagínese, del año pasado. No me ha llegado aquí nada todavía. No me he cambiado de casa, no me estoy escondiendo. Tan no me estoy escondiendo que yo he ido a pedir que me digan qué es lo que está pasando. Y en el DIF me dicen que no me pueden dar ninguna información de lo que salió en la prueba de mi hijo. Cuando yo fui al DIF a pedir que le hicieran una evaluación, pero ya más completa, me dijeron que yo no podía pedir eso, que eso no estaba en mis manos y que eso no lo decido yo.
¿Y entonces quién lo decide?
Pues no sé, yo creo que la mamá del niño. Bueno, no me voy a referir a la mamá del niño, me voy a referir a la señora. Uh-huh. La gran señora. Ella sí lo pidió, sí se lo cumplieron, y pues mire, me llegó por ahí un correo porque yo hice lo que usted me aconsejó la última vez que yo hablé con usted. Me dijo que fuera al Consejo de la Judicatura a poner una queja sobre los juzgados, porque no me contestaban.
Sí.
Y puse mi queja por escrito, todo, mi firma, puño y letra mío, y me contestaron como al mes y medio, con un montón de tecnicismo en un correo, pero a grandes rasgos me dijeron que le iban a, pues ahora sí como que a llamar la atención al juez, y el juez a su vez me mandó un correo a mí, con un montón de tecnicismos, pero a grandes rasgos que ellos estaban actuando conforme derecho, y dándole prioridad al interés superior del menor. Entonces, y también en un párrafo dice que ellos se pusieron como que en contacto con la mamá, y la mamá nunca se ha negado a dejarme convivir con mi hijo. Cosa que no es cierto, porque por eso estoy hablando ahorita con usted. Mire, la verdad es que yo ya con estas instituciones yo ya perdí la esperanza. La verdad es que también hay abogados que me dicen, yo te puedo ayudar, pero tienes que esperar a que te llegue una notificación. Abogados particulares, el que menos me cobra, y lo entiendo porque estuvieron para eso, ¿eh? Yo no estoy en contra de lo que cobren, nada más que lo que me cobra el más barato, 60,000 pesos. Y yo digo, ¿sabes qué? No, está fuera de mi alcance. O te pago a ti o pago la pensión, ¿verdad? Entonces, la verdad es que ya perdí esperanza. Abogados del UDG no pueden porque son estudiantes, no tienen cédula y no tienen cómo contactarme con alguien que me ayude. En la Procuraduría Social me dicen que no me pueden ayudar hasta que me llegue alguna notificación, como que vienen incados a mi casa porque no ha llegado desde hace casi un año. Y pues mire, señor Víctor, pues prácticamente y a grandes rasgos eso es. Ahí me quedó muy claro lo que me dijeron en Ciudad Niñez. Ahorita son tiempos de mujeres y a nosotros hombres pues nos mandan por un tubo. Yo no lo digo que me han atendido mal, la verdad es que no, han sido amables, pero nunca me han hecho caso en ninguna de las peticiones. Un abogado me dijo, ¿sabes qué? Lo que puedes hacer es ir a pedir el expediente, tu expediente de divorcio, y de ahí nos agarramos para pedir las convivencias. Pero pues resulta que yo he ido a buscar el expediente y me dicen que lo tienen en un juzgado auxiliar, algo así. Y pues no, nunca me lo permiten. Y le voy a ser bien sincero, tengo 9 años divorciado. Los 9 años le he batallado muchísimo para poder convivir con el niño, a tal grado de que, mire, ninguna Navidad, ningún Año Nuevo, ningún cumpleaños, ninguna vacación desde los 9 años. Pero tengo este último año, mañana se va a cumplir un año, pero tengo este último año que cero contacto. De verdad, tuve que investigar en qué secundaria está el niño, porque la mamá no me dice nada. Yo no me enteré, o sea, yo no me entero si el niño ayer se cayó de la cama o le dio gripa la semana pasada. Yo no me he enterado de nada. Y la mamá sí lo ha sacado, se lo ha llevado de vacaciones. Y le digo, me he enterado porque pues de repente veo los estados de WhatsApp. Pero ella se lo lleva y sin ningún problema. Pero yo pedí algún derecho mío de convivir con él y pues para mí no hay nada. Y si en esos 9 años yo he visto una o dos veces el expediente, es mucho, porque siempre que no está, que está archivado, que no lo tienen, cosas así. Entonces, mire, señor Víctor, creo que sí estamos en tiempos de mujeres y en épocas de mujeres. Entonces, yo creo que mejor ya bajo los brazos y pues espero a que mi hijo tenga, no sé, 40, 50 años y me busque. No lo sé.
Pues sí, bueno, lamentable que haya esta respuesta tan de tortuguismo de parte del DIF Jalisco a través de Ciudad Niñez, la falta de interés también de las autoridades de que las cosas se puedan analizar con toda objetividad. Sí parece que la balanza está lamentablemente inclinada hacia ella, y bueno, lo que también aquí queda claro es que pues si no tienes dinero no tienes derecho a la justicia, y eso nos lo están restregando en la cara las autoridades de Jalisco. Lamentable que su caso sea este y que no haya el más mínimo interés de en un año completo darle por lo menos a usted luz de qué es lo que puede hacer. Le recomiendo a una persona del auditorio que demande usted como tal la convivencia con su hijo. Habrá que hacerlo por medio de un abogado y usted valorar, bueno, si esto también lo puede costear o no, porque desgraciadamente en esta ocasión, si no hay dinero, pues no se puede avanzar, ¿verdad?
Digo, la verdad, señorito, yo tampoco no digo que me estoy muriendo de hambre. La verdad es que pues no es que esté sin trabajo, pero la verdad ese tipo de costos para un caso como este, la verdad pues a mí se me hace excesivo. Yo no tengo el recurso para eso. Para eso no. Uh-huh. Quizá para un abogado más barato, pues probablemente sí. Pero le voy a también a comentar, todas estas instituciones a donde yo he ido, Ciudad Niñez, DIC, Consejo de la Judicatura, Derechos Humanos, todos me han dicho, incluso el maestro del niño en la primaria, todavía cuando estaba en la primaria, me dijo, mira, tú puedes hablar con quien tú quieras, con quien tú quieras, pero si el niño dice, no quiero estar con mi papi, se acabó todo, ¿eh? Uh-huh. Se acabó.
Así es.
Y se lo comento porque una semana antes de que salieran de vacaciones estas últimas este último periodo vacacional, yo fui a la escuela y el director de la escuela le habló al niño, y cuando se acercó el niño le dijo, oye hijo, tu papi está aquí, dale 5 minutos para que hable contigo, por favor. El niño ni siquiera se acercó tanto, y así tal cual se lo digo con estas palabras porque así fue, dijo, no, que se largue. Uh-huh. Y le dije, ¿qué pasó, hijo? Sí, papi, lárgate, no quiero hablar contigo. Y se dio la media vuelta y se fue a jugar con sus amigos. Entonces, el director se me quedó viendo con unos ojotes y me dice, ¿qué hacemos? Le dije, no hacemos nada. Era el único con el que me hacía falta hablar. Y no quiere, no lo vamos a olvidar.
Así es, hay batallas, dice, que no vale la pena seguir peleando. Y bueno, pues por su tranquilidad y paz mental, creo que debe también en algunos casos a las personas resignarse y dejar que, como usted bien lo señala, el tiempo ponga las cosas en su lugar.
Así es.
Muy bien.
Bueno, nada más me quería, ya, perdón, para no quitarle mucho tiempo y saturarle la línea.
Gracias.
Nada más quería recalcar eso de estas instituciones. Uh-huh. Híjole, y si me lo permite, mandarles un saludo muy poco respetuoso a las personas que los trajeron al mundo, a estas instituciones, porque la verdad, a mí, la verdad, sí me decepciona, muchísimo.
Entiendo.
Pero bueno, señor Víctor, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Hasta luego, vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, el Hospital Civil Juan y Menchaca, el famoso nuevo Hospital Civil de Guadalajara, invita a usted que nos está escuchando a las jornadas gratuitas por el Día Mundial de la Diabetes. Para que usted conozca las actividades que se van a realizar, saludamos al doctor Salvador Plasencia, jefe del Servicio de Endocrinología del antiguo Hospital Civil, que nos va a hablar de este evento en ocasión del Día Mundial de la Diabetes. Doctor, pues ayúdenos pues a saber qué es el tipo de actividades que van a tener y para quién van dirigidas, por favor.
Víctor, muchas gracias. Buenos días. Un placer estar en este espacio y saludando a tu amable auditorio. Sí, quiero comentarles que con motivo del Día Mundial de la Diabetes, los hospitales civiles de Guadalajara, de hecho las tres sedes, tanto Fray Antonio Alcalde como Juan y Menchaca, como el Hospital Civil de Oriente o de Tonalá, tendremos algunas actividades dirigidas a mejorar la salud de nuestros pacientes que ya padecen diabetes y también una breve campaña de detección de diabetes. Te comento, en esta ocasión el Día Mundial de la Diabetes va con el lema La Diabetes y el Bienestar, y precisamente bajo esto lo que queremos hacer es mejorar la salud de nuestros pacientes. Así que nuestra campaña se va a llamar en esta ocasión En Diabetes, en Invierno, Abrígate y Vacúnate. De tal manera que la invitación va a estar para que el día jueves 13 y viernes 14 de noviembre acudan para estos pacientes que ya tienen diabetes, administrarles vacuna contra influenza y neumococo. Estas jornadas, que son completamente gratuitas y van dirigidas a pacientes que ya tienen diagnóstico de diabetes. Por otra parte, para aquellos pacientes los cuales tienen factores de riesgo para tener diabetes, bueno, se les va a invitar a que acudan para hacerles una, se llama glucometría, es decir, checar su nivel de azúcar capilar y, en caso necesario, darles orden para que se realicen exámenes de laboratorio. Para esto, los pacientes que nosotros decimos que tienen factores de riesgo son aquellos que ya tienen obesidad, hipertensión, colesterol y triglicéridos altos, que tienen una vida sedentaria, que tienen algún familiar de diabetes, pero también que no se conozcan con el diagnóstico de diabetes. Para ellos ya decíamos que hay otro tipo de actividades. El horario estará de 9 a 11 horas, y esto es para niños y adolescentes de 10 a 12 horas, para los adultos, para el resto de la población, y esto se hará en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara o Juan y Menchaca, en el área de consulta de primera vez. Los van a dirigir hacia el consultorio 3 y ahí se va a hacer esta jornada gratuita de detección y de vacunación, detección de nuevos casos de diabetes y aquellos pacientes con diabetes, su vacuna. Para el hospital Fray Antonio Alcalde, pues serán mismas actividades, se estarán realizando el día jueves 13 y viernes 14 de 10 a 13 horas, y ya dijimos las características de estos pacientes. Nuestros pacientes con diabetes pasarán a vacunación, mientras que los pacientes que no se conocen y que tienen factores de riesgo será su glucometría, para lo cual le pedimos acudir con al menos 8 horas de ayuno.
Muy bien, entonces en cualquiera de las 3 sedes, espacios disponibles para que puedan las personas anotarse y participar.
Por favor, sí. Es una atenta invitación en el marco mundial de la diabetes y que nos ayudará a brindar mejor calidad de vida para nuestros pacientes con diabetes y también a diagnosticar a aquellos que tienen sospecha.
Muy bien, tenemos aquí una infografía que nos dejaron de la Oficina de Comunicación Social. La compartimos con el auditorio, doctor, para que puedan acompañarlos. Muchas gracias por la llamada.
Víctor, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Saludos.
La participación del doctor Salvador Plasencia, jefe del Servicio de Endocrinología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, tenemos participación del auditorio y algunas notas de voz, así que vamos a escuchar estas a ver de qué se tratan. Charlie.
Buenos días, Víctor. Ahondando en lo que acaba de decir la señora sobre los espacios libres, hace 8 días, en lunes, fui a San Nicolás de Bari. Es un tremendo negocio, porque a 5 cuadras de ahí todavía te cobran el espacio. Te cobran 50 pesos. Mientras más cerca, te cobran más. Y dependiendo la hora también. Y no se hace absolutamente nada. Y pobre de ti si no pagas, porque así te va. Gracias.
Bien, pues yo lo dicho, no es que lo inventemos. Ahí está la inconformidad ciudadana. Ellos saben perfectamente que hay un problema, lo tienen detectado, conocen. De hecho, existen reglamentos para combatirlo. Lo que no están haciendo es trabajar en beneficio de usted, que es el ciudadano que votó por ellos y les encargó que continuaran en esa administración municipal. Esa es la realidad, aunque no les guste escucharla. Tenemos más mensajes, hay otra nota de voz y continuamos.
¿Qué tal? Buenos días, señor licenciado. En días pasados vi en TikTok un video de nuestro gobernador Pablo Lemos que anunciaba que va a haber un apoyo o hay un apoyo en cuanto a las personas cuidadoras con personas con alguna discapacidad. Yo estoy cuidando a mi esposa porque tiene una discapacidad renal. ¿Sabe usted de ese apoyo económico que da el gobierno anunciado por el gobernador Pablo Lemos? ¿Dónde hay que recurrir o dónde hay que consultar? Le agradecería su apoyo y servicio. Muy amable. El señor Ayala.
Bien, no tengo el dato, pero se lo consigo en cuanto esté disponible para que lo tenga a la mano. Y por supuesto, creo que lo ideal sería, de hecho, tener una entrevista para ahondar en el tema y que puedan tener toda claridad las personas de quién se va a encargar de entregar esos apoyos, dónde se inscribe, quién los atiende, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo importante. Y vamos rápidamente con mensajes. Bueno, precisar, la recaudadora 135 es en efecto la de CISA Zapopan, la que está en el Centro Integral de Servicios, que es la que va a abrir en la noche para que las personas que quieran hacer su cita acudan a ese lugar. Importante, esto relativo a lo que les decíamos al arranque del programa, de los descuentos para pago de refrendo, multas de refrendo, multas de viales y por supuesto el también trámite de canje de placas, los horarios extendidos que van a tener en el caso de las recaudadoras estatales. Dice Carmen Robles, quiero ver si usted es una persona que tenga conocimiento de manejar redes sociales porque pretendo vender artículos por medio de las redes y no sé cómo hacerlo, ¿dónde los puedo buscar? Dice este mensaje. Bueno, es cuestión de que usted, alguien le explique si lo quiere hacer, cómo abrir una cuenta, en cuál red social y cuáles son los sistemas de contacto, mensajería, correo electrónico, chatbots, y usted elija la que más le conviene. No es sencillo si usted no conoce nada en absoluto de redes sociales. Es un asunto que deberá de aprender poco a poco y paso a paso, o delegarle la responsabilidad a otra persona para que lo haga en su nombre, previo al pago de los servicios que correspondan. Ya usted elige y decide si así le conviene o busca otra alternativa. Dice, yo también, todos los que lavan carros en la calle y tiradero de agua, ellos no pagan y uno quiere que pague y las autoridades no hacen nada, dice la señora Díaz en su comentario. Otro más dice, en la calle Cantera, con un arroyo de las Flores de Obelisco a Cuyucuata, diario están los carros de las personas que por ahí viven, arriba de las banquetas y en las esquinas, teniendo línea amarilla, están carros o camionetas estacionadas arriesgando a que atropellen a algún niño o persona adulta, dice el mensaje. Pavel Martínez, la presidenta de Guadalajara, se empachó de felicitaciones con el operativo desde antes, sabidamente fallido de la basura, sobre todo peatonal, todo es gasto en propaganda al estilo Jalisco, dice el mensaje. Otro más, dice, casi en la calle de Josefa Juárez García, casi esquina con Amistad en la colonia Margarita Maza de Juárez en Guadalajara, un vecino tiene invadido la calle con losetas de concreto, esto para que nadie se estacione a un lado de su casa, esto provoca acumulación de basura y animales como arañas, alacranes, le pido su ayuda para denunciar a donde corresponda o me informe dónde tengo que hacerlo, dice Mónica García. Yo le digo dónde lo tiene que hacer, que le respondan y le atiendan, eso es lo interesante. Otro mensaje, dice Eduardo Flores, trabajo por Plan de San Luis y tengo un rato que escucho pasar muchas unidades de emergencia, ambulancias, bomberos y policías. Otro más, dice, me pueden marcar, es un acento acerca del seguro, a ver si me pueden ayudar. Enseguida, porque tenemos ya una persona en vivo, es Luz Arreola, quien escuchamos en este programa. Adelante, dígame, muy buenos días.
Sí, buenos días, señor.
A sus órdenes.
Quería reportar un asilo en el fraccionamiento Campestre Los Pinos, uh-huh, en la calle concretamente de Guti Cárdenas 4692, en donde se realizan quemas de basura.
Sí.
Hay varios árboles que tiene el propio asilo y las personas que lo administran no quieren pagar ni servicio de basura, ni siquiera sobornar o dar alguna propina al camión de la basura para que se lleve todo el desecho. Entonces lo queman. Y los propios ancianitos que están allá dentro del asilo están respirando el humo e invaden todas las casas de alrededor. Ayer en concreto hubo una quemazón bastante fuerte y la persona no se hace responsable, dice que son órdenes de su patrón y el patrón jamás aparece. Uh-huh. Entonces sí quisiera, o sea, acudir a las autoridades o algo, porque no sé, dudo que ese asilo hasta incluso tenga algún permiso.
¿Están en Guadalajara, supongo?
En Guadalajara, sí, en uh-huh, el sur, en Guti Cárdenas 4692, fraccionamiento Campestre Los Pinos, Zapopan, Jalisco.
Ah, ¿es en Zapopan entonces?
Sí.
No es Guadalajara, son cosas distintas.
No, Zapopan, perdón.
Ajá, muy bien. Sí, pues hay que hacer la denuncia directamente al chat conjunto, puede ser de Guadalajara y Zapopan, que es el 33-38-18-22-22, para que lo manifieste, de preferencia tenga fotografías a la mano de todo lo que está ocurriendo, si se alcanza a ver la quemazón también hay que tener los datos, y pedir al ayuntamiento que haga una inspección en el asilo, porque no pueden tirar la basura, deben ser un negocio que debe tener servicio contratado de aseo, y no sabemos si están además quemando residuos biológicos infecciosos, o solamente basura de jardín, o la basura doméstica, papeles y plásticos, necesitamos que la autoridad municipal revise ese asilo.
Perfecto.
Sí, le repito el teléfono, 33-38-18-22-22, ahí tiene que reportarlo.
Gracias, muy amable.
Gracias y muy buenos días.
Hasta luego.
Vamos con más participación del auditorio, otra nota de voz. Charlie, ¿o te debo corte? Ya nos demos corte, bueno, entonces nos vamos directo.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. En la unidad deportiva número 7, ubicada en la calle Nicolás Romero 1477, perteneciente a Comodé, hay un problema con la temperatura de la alberca. Tengo mucho tiempo practicando natación y en las últimas 3 semanas, un mes, la temperatura de la alberca ha disminuido bastante. Y hay adultos mayores, pues no soportan nadar así y definitivamente es imposible. Hay clases desde las 6 de la mañana y la última es a las 8 de la noche. Mi pregunta es, ¿qué le hacen al dinero o a dónde va a dar ese dinero que desde luego debe optimizarse para mantener el pH equilibrado de la alberca y pues para tener la alberca limpia y con una temperatura agradable para poder practicar natación? Entonces van muchísimos alumnos y pues no se vale que tengan la temperatura así. Ayer definitivamente decidí no entrar. Está muy, muy fría el agua. Entonces, mi primer llamado es, señor gobernador Pablo Lemus, para que llame la atención al director del Comude y den una pronta solución a este problema. Somos muchos afectados. El buzón de quejas está a reventar. Todos los días hay quejas en el buzón. Les aseguro que no les dan lectura, no las leen. Prácticamente me imagino que abren el buzón y se va todo a la basura. Es un problema ya de un mes y hemos sido ignorados. Entonces, pues yo ya tengo pagado todo el año. Seguramente pues ese dinero no me lo van a regresar. Y como les repito, son muchos inconformes. Así que nuevamente un llamado al gobernador para que intervenga. Y también el director del Comude, porque queremos una pronta solución a este problema. Y definitivamente, pues sí, sí es una situación complicada. Le repito, hay adultos mayores con placas en sus piernas, una señora mayor, y pues no nos dan solución, no dan la cara. Pónganse a trabajar y a solucionar este problema. Entonces, esta es la primera opción que estamos tomando, acudir o mandando este audio a su programa de teléfono público para que nos escuchen este reclamo y le den una pronta solución. Ya definitivamente es una situación insostenible. Entonces ahora, después de esto, hoy es martes, ya el viernes próximo, entonces pues ya voy a acudir a una televisora que está en la avenida Alemania para hacer los famosos, ¿verdad? Entonces queremos una pronta solución y exigimos respuesta y que nos ayuden a tener agua templada o agua calientita, entre comillas, en esa alberca. Urgente, por favor. Señor director del Comude, póngase a trabajar y dé solución a este problema. Muchas gracias.
Bien, Janet Carne, en línea telefónica. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buen día.
Sí.
Soy breve. A mi suegro lo tienen internado en la 46 desde hace 22 días. Él tiene un tumor en el cerebro y nos dijeron que necesita una cirugía, pero no se le va a poder realizar ahí. Lo tiene que trasladar al centro médico. Uh-huh. Pero no nos han dado una respuesta en concreto. Nos han dicho que ya tienen el correo, que ya los han mandado para que lo trasladen. Pero nosotros pues ya nos preocupamos porque ya lo vemos muy deteriorado, para ver si por su medio nos pueden ayudar o cómo le podemos hacer para que se agilice ese proceso.
Claro, ¿qué edad tiene el señor?
Mi suegro tiene 70 años.
Muy bien, déjeme preguntar en el Seguro Social si algo se puede hacer y ellos se comunican directamente con ustedes.
Sí, le paso el número de teléfono, se lo paso a su recepcionista.
A mí me compartieron uno que termina en 1697, ¿es ese o no es ese?
No, ese no es, ese es de...
Bueno,
ese
entonces mío. La regreso con Lulú para que ella le pase la información. Muchas gracias.
Sí, gracias a usted, hasta luego.
Muy bien, pues disculpe lo acarreado, pero nos quedaba poco tiempo y el teléfono público se termina, así que los esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego.